Ayer hablábamos del plan de la CAR para rescatar, para proteger la Reserva Van der Hamen aquí en Cundinamarca. Está con nosotros a esta hora el señor director de la CAR, Alfred Ballesteros. Director, buenos días, gracias por despertar con Caracol Radio. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio. Bien, Gustavo, gracias a Dios. Bien.
Bueno, básicamente lo que entendimos es que la idea es que la CAR va a comprar los terrenos de la Van der Hamen. ¿Eso cuánto cuesta y dónde sale la plata?
Bueno, pues en realidad los terrenos de la Van der Hamen, las 1.395 hectáreas, cuestan mucho dinero, pero vamos a empezar a comprar, vamos a adquirir los primeros predios este año, en el 2025, con una asignación que nos dejó el Consejo Directivo de 80.000 millones de pesos, Gustavo, con los que esperamos adquirir las primeras áreas y empezar la restauración, empezar a hacer realidad ese sueño de todos los bogotanos de tener nuestra reserva Van der Hamen recuperada.
Bueno, buena parte de la Van der Hamen la gente pues no se lo imagina, pero ya tiene construcciones, ya hay edificaciones, ya funcionan instalaciones de particulares, ¿se compran, se procede a la demolición y se resiembra o qué se hace?
Bueno, inicialmente hemos elaborado con la Secretaría de Ambiente de Bogotá un estudio para comprar unos predios que nos garantizarían un corredor de conectividad ecosistémica entre los cerros orientales y el valle aluvial del río Bogotá. Predios que hoy no se encuentran afectados por construcciones. Digamos que, como no tenemos recursos suficientes disponibles, arrancamos comprando los predios que están sin ninguna actividad productiva, que no tienen edificaciones, porque además en el plan de manejo se dijo que algunas de las actividades que están allí, los colegios, las universidades, pueden subsistir allí en la reserva.
Director, si alguien no quiere vender, ¿procede ahí la expropiación por vía administrativa?
Sí, si alguien no quiere vender, con el distrito estamos analizando ya la posibilidad de hacer la declaratoria de utilidad pública e interés social y proceder con los trámites de expropiación, pero insisto, como los recursos que hay en realidad son limitados, vamos a arrancar con las personas que sí quieren vender, que ya hay varios propietarios que han manifestado el interés, y empezamos a restaurar y a recuperar los predios que logremos adquirir con esos recursos.
Una de las cosas que está en mora para muchos bogotanos es una vía que yo entiendo, director, que pasa por un pedazo de la Van der Hamen, una vía que va a conectar a Chía con la autopista norte, que ya está prácticamente terminada, pero que no ha podido terminarse porque hay un señor, como decía Diana, que no quiere vender. ¿De ese predio también hace parte de eso que van a comprar? ¿Sabe de cuál estoy hablando? De la vía que, como le digo, conecta a Chía con Bogotá para no tener que pasar por la variante.
Bueno, no tengo la información detallada de ese predio, no podría decirle si hace parte de los priorizados. Lo cierto es que el distrito, anunciado el alcalde mayor de Bogotá antier, también va a empezar a recibir predios en la Van der Hamen por la figura de cargas y derechos de construcción, transferencia de derechos de construcción, que le va a permitir también a los constructores comprar predios en la Van der Hamen, entregárselos al distrito y que el distrito también los restaure y los recupere.
Director, quisiera preguntarle si la gente que es propietaria de un predio en la Van der Hamen o en los Cerros Orientales debe tener miedo. Estábamos saliendo del fantasma de la expropiación en la reforma que planteaba el gobierno nacional. ¿Eso está planteado? ¿Eso puede ser así en el distrito con la Van der Hamen?
Bueno, la gente que está en la Van der Hamen tiene claro desde el año 2011 que se declaró la reserva, que está en una zona protegida y que en esta zona protegida no pueden haber actividades productivas. La gente que está allí, algunos elevaron demandas ante la jurisdicción contenciosa. Unas de estas demandas ya se resolvieron en primera y segunda instancia y se reiteró por parte de las cortes que prima el interés general sobre el interés particular, que prima el bien común por el bien particular y que la reserva está legalmente declarada y que estos predios que hacen parte de la reserva deben ser destinados prioritariamente a actividades de conservación y restauración ambiental. Aquí no se va a atropellar los derechos de nadie, aquí la idea es que los avalúos que se hagan se van a hacer a precios comerciales, obviamente entendiendo que es un área de conservación que no puede tener una utilidad productiva, pero la idea no es llegar a expropiar directamente lo que les diga, la idea nosotros queremos arrancar con los predios que voluntariamente los particulares han manifestado que quieren vender y ya más adelante el Estado mirará qué hace con los demás. En realidad es que 80.000 millones de pesos, que parece una cifra importante y lo es, cuando ya la traducimos en valores reales para compra de predios, pues no sabemos todavía para cuánto nos vaya a alcanzar, pero no van a ser desafortunadamente tantos como uno quisiera.
Director, estábamos escuchando también ayer a la gente de Lagos de Torca diciendo, mire, nosotros también tenemos que comprar una buena porción para compensar lo que se necesita para hacer la avenida Boyacá. Estamos pendientes de que se ratifique la licencia. ¿Qué hace falta en la CAR para que se dé el visto bueno y se pueda hacer esa obra que está esperando también la gente en el norte de la ciudad?
Estamos haciendo la evaluación técnica y jurídica del recurso que presentaron, de los argumentos que hacen parte del expediente. Para la CAR es importante que el proyecto, en caso de ser viable la licencia, nos garantice que no se va a afectar la conectividad ecosistémica, que no se van a interrumpir los flujos de aguas superficiales, que su método constructivo no va a interrumpir también los flujos de aguas subterráneos, y por supuesto que las medidas de compensación deban ser medidas de compensación acordes con la naturaleza del área en donde está. Nos interesa mucho evitar que se genere la conurbación con Chía, la conurbación con Cota, y también nos interesa evitar que en un eventual futuro corredor de esta vía se generen unos conflictos de uso de suelo y una presión sobre los predios aledaños al corredor. Sabemos que cuando hay vías, en ocasiones se genera esta presión y empiezan a haber construcciones legales, ilegales, informales. Entonces nos interesa mucho revisar eso, pero todavía no hay un pronunciamiento definitivo de la autoridad ambiental. Esperemos que se dé en los próximos meses.
Hablando de pronunciamientos, ha dicho el alcalde de Bogotá que si no llueve y si no aumentan los niveles de los embalses de aquí al 21, volverán los racionamientos. Con usted conversamos hace poco de este asunto. ¿Cómo están los embalses, director?
Siguen con tendencia a la baja, Gustavo, desafortunadamente. El reporte de ayer, por ejemplo, es que el embalse de Chuza está en un 37.88%. Estamos al mismo nivel, Gustavo, que estábamos en enero, cuando empezamos a preocuparnos y se empezaron ya a declarar las medidas de racionamiento. Cuando hacemos un comparativo con el año inmediatamente anterior, que fue un año relativamente normal en los tres primeros trimestres en términos pluviométricos, encontramos que hoy los embalses están muy por debajo. El Cisga está 13 millones de metros cúbicos por debajo que el año anterior, el Neusa 15 millones de metros cúbicos, el Tomine 95 millones de metros cúbicos por debajo. Eso quiere decir que estamos en una situación más grave que la del 2023, que obligó a tomar las medidas. Por eso reiteramos el llamado a la ciudadanía para que sigan contribuyendo con las medidas de ahorro de agua y a los prestadores de servicios públicos para que activen de manera inmediata los planes de contingencia y los sistemas alternos de abastecimiento que deben tener.
Director, pero más temprano informábamos que el porcentaje de llegada del fenómeno de la Niña había aumentado un poquito, al 70% de que llegaran los próximos meses. ¿Hay de pronto una luz al final del túnel de que este fenómeno de la Niña y esta lluvia que se necesita pueda llegar pronto?
Bueno, yo quiero ser optimista y quiero creerle esta vez a la idea de que sí va a pasar y que va a llegar el fenómeno de la Niña. Pero recordemos que eso nos dijeron en marzo. En marzo nos dijeron que teníamos un 70% de probabilidades que en junio, julio y agosto tuviéramos fenómeno de la Niña y que había que prepararnos para el fenómeno de la Niña. Y contrario a tener un aumento en las precipitaciones, lo que tuvimos fue una reducción, pero además una reducción del 70%. Esperemos que sí, yo soy optimista y además necesitamos que en verdad llegue un fenómeno de la Niña, porque si no tenemos Niña y tenemos las lluvias normales de los periodos históricos de años anteriores, no vamos a superar esta situación de los embalses.
Director, muchísimas gracias, pendientes de la Agüita, muy amable.
A usted, Gustavo, a todo el equipo de Caracol Radio, a todos los oyentes, muy buen día. Cinco.